primeramente firma en el comunicado el jefe de la delegación del gobierno de Colombia en la mesa de conversación.
Que la constitución es un tratado de paz.
Porque la guerra nos lleva a ver o blanco y negro, y no nos permitió ver esos otros colores. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Bienvenidos y bienvenidas a Volvamos al Futuro, un podcast de 5 episodios donde viajaremos 30 años hacia el pasado de Colombia para pensar cómo estamos construyendo el futuro de nuestro país. Soy José Lombana, y hoy indagaremos cómo ha sido la construcción de la paz en Colombia desde la Constituyente. Navarro Wolf, político y exmilitante del M-19 junto a Humberto de la Calle, negociador con ambos grupos, nos cuenta los primeros pasos hacia la búsqueda de la paz a finales de los 80.
A finales de los 80 existían 6 grupos guerrilleros: las FARC, el ELN, el EPL, el PRT, el Tintín Lame y el M-19, 6, más la violencia que ejercían los delincuentes, los que estaban por fuera de la ley por narcotráfico. De manera que, hablando de grupos armados con ideas políticas, éramos 6. Solo el M-19 en ese momento tomó la decisión de negociar. Intentamos convencer a los otros grupos guerrilleros, consideraron que era inconveniente, que no era correcto.
Pese a las diferencias notables que había dentro de la Constituyente, estaba el M-19, que conformó un movimiento que se llamaba Alianza Democrática de M-19, que acababa de salir de la guerrilla. Estaba el Movimiento de Salvación Nacional, presidido por Álvaro Gómez, que había sido secuestrado por el M-19, los partidos liberal y conservador y algunos grupos étnicos, grupos religiosos, dijéramos presencia de cristianos. Era una asamblea tan heterogénea como nunca habíamos visto, pero lo que sirve de testimonio y de reflexión, incluso en este momento, cuando a veces se habla ahora de constituyentes, hay que tener cuidado porque fue un momento estelar en el que todos, aún desde sus diferencias, buscamos el mejor acierto para Colombia, y me parece que eso es una de las características históricas de ese proceso, que es verdaderamente llamativo.
Parte de la posibilidad que permitió la realización de la Asamblea Constituyente y la escritura de la nueva Constitución fue la posibilidad que sirviera no solamente para consolidar la paz con nosotros, que ya estaba firmada y que de todas maneras era un asunto ya logrado, sino lograr la paz con otros grupos guerrilleros. Y efectivamente se logró con 3 grupos guerrilleros más: el EPL, el PRT y el Tintín Lame firmaron acuerdos de paz a cambio de tener unas sillas en la Asamblea Constituyente del 91. Y en la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de los colombianos. En 2 de los artículos dice primero que es un derecho y en los deberes dice que es un deber. Y evidentemente la decisión finalmente que permitió la realización de la Asamblea en la Corte Suprema de Justicia estuvo acompañada de la convicción de que iba a poder ayudar a avanzar en la paz de Colombia.
Y ahí surgió la expresión de la Constitución es un tratado de paz, 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 es un tratado de paz.
Como dos hermanos gemelos que eran Constitución y paz, nueva Constitución y paz. La Corte dice, sí es válido porque la Constitución es un tratado de paz. Pasan distintas cosas. Una, que la propia Constitución establece el llamado derecho a la paz, que es a la vez un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El esfuerzo para incorporar a los grupos de rebeldes armados, se abre entonces la puerta para incorporar el resto de la guerrilla.
Creo que se abren avenidas de paz para Colombia.
Un primer paso, pero aún tomaría 25 años llegar a La Habana. Algunas inconformidades de los grupos armados con este proceso durante los 90 nos las cuenta Sandra Ramírez.
¿Por qué no nos incorporáramos? Pero yo diría que ¿por qué nos cerraron la participación? Porque a nosotros nos cierran la participación a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros veníamos en un relacionamiento con el designado por el presidente César Gaviria. Carlos Rolando es gobernador del Atlántico. Y veníamos en un proceso de conversación, de diálogo con el gobierno. Cuando se vienen en nuestro país unos procesos de fuerzas políticas que deciden desmovilizarse o deciden reintegrarse a la sociedad. Fueron varios movimientos políticos, pequeños, pero varios movimientos políticos. En esos momentos nos ofrecen a las FARC unas curules para participar, 4 curules. Nosotros exigíamos 25 curules para participar en la Asamblea Nacional Constituyente.
Desafortunadamente, las FARC no se sumaron al proceso constituyente. La verdad es que la sociedad colombiana y los gobiernos de turno estuvieron siempre dispuestos a recibirlas. La Asamblea Constituyente también. La Asamblea incluso hizo unas declaraciones. La Asamblea modificó su reglamento para permitir que llegaran más tarde. En fin, se aprobaron unas reglas que permitían que el presidente incorporara constituyentes adicionales, pensando siempre en que las FARC llegaran. Pero las FARC no llegaron, no estaban dispuestas. Tal vez no habían dado la discusión interna sobre la posibilidad de lograr más cosas de las que podían eventualmente lograr por la vía armada, en lo que creían ellos. Por la vía armada uno no logra nada sino producir daño, pero ellos creían que eventualmente podían lograr cosas y claramente podrían haber conseguido mucho más si hubieran entrado a la constituyente. Pero, sin embargo, dieron la señal de querer entrar. La única vez que en la historia de Colombia el gobierno colombiano habló con las FARC por iniciativa de las FARC y no por iniciativa del gobierno o de la sociedad, fue en ese marco de la constituyente. Los miembros de las FARC se tomaron el consulado de Venezuela en Bogotá y después se fueron a la frontera a hablar con una misión gubernamental y después terminaron en Caracas hablando con el gobierno, siempre en la perspectiva de cómo encajaban en el proceso constituyente. Y eso se hizo por iniciativa de ellos y no de la sociedad. La sociedad llevaba buscándolos años. Pues el gobierno del presidente Betancur nombraba una comisión, comisionados de paz, buscando a la guerrilla, que, a ver cómo conversamos. La única vez que la guerrilla buscó al establecimiento para conversar fue en el marco del proceso constituyente. Pero era tarde, no había cómo, y las exigencias de las FARC eran desproporcionadas, aspiraban a tener prácticamente la mitad de la constituyente. Eso no se podía otorgar. Y desgraciadamente eso nos costó 25 años más de guerra y miles de muertos.
Sí, las FARC no participaron y sí se les dio la oportunidad. Se dice mucho que por el ataque a la Uribe, que fue una decisión puramente militar, yo cuando llegué al gobierno decidí que no podía haber un santuario de ese tamaño sin haber conversaciones de paz. El presidente Barco lo quiso conservar porque, a pesar de los desacuerdos que había con el tipo de política de paz que presentó el presidente Betancur, él no quería enviar la señal de que él era enemigo de la paz. Entonces, eso se quedó así. ¿Qué quedó faltando? Sí, el ELN, que es un movimiento guerrillero que se creó mucho a partir de los grandes recursos que se movilizaron por el petróleo, que son un fenómeno posterior a la Constitución del 91. Los recursos que salieron de allí permitieron generar toda una guerrilla nueva, porque era una guerrilla nueva que no existía para la época de la Constitución. Y bueno, lo de las FARC ya fructificó. El único problema es que las FARC se desmovilizaron en su gran mayoría, 12.000 guerrilleros, pero los conflictos rurales están ahí todos. Y esos conflictos rurales son los que están generando la muerte de los líderes sociales y las masacres que se están dando en el campo colombiano. Yo he venido diciendo en estos días, oiga, es el momento para terminar el proceso de paz. Los civiles se quedaron por fuera. Los problemas, los conflictos rurales están allí todos. Si no resolvemos eso, nos vamos a quedar sin ningún tipo de paz. En vez de andar discutiendo cuántas hectáreas se eliminaron o no se eliminaron, ya después de 3 años de comienzo de gobierno, de lo que hay que hablar es ¿por qué no culminamos el proceso de paz? Y es muy sencillo. Basta con que el fiscal general de la Nación produzca una lista de personas intimidadas o coaccionadas en su momento, y eso abre el espacio para que empecemos a resolver conflictos rurales uno por uno, con recursos internacionales, con recursos de los civiles, para empezar a resolver los conflictos rurales que han sido la gran fuente de violencia que ha tenido Colombia aún de los tiempos de la violencia. Tenían mucho que ver con el campo. Pero ya cuando empezaron las guerrillas y Marquetalia se volvieron el tema, porque las FARC fueron siempre rurales. Marquetalia y todo lo que arrancó después de Marquetalia, ellos eran una guerrilla rural. Siempre fueron una guerrilla rural, nunca fueron una guerrilla urbana.
El jefe de la delegación del gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de la FARC, comandante Iván Márquez.
En La Habana, en el 2016, se negoció una nueva oportunidad para continuar construyendo la paz. Juanita Guberto, representante de la Cámara, nos describe el significado de este proceso.
En La Habana, el doctor de la Calle siempre decía que el acuerdo de paz era la terminación, la culminación de la Constitución del 91. Y yo estoy profundamente de acuerdo con esa idea. La Constituyente fue un proceso de construcción de paz, incompleto, por supuesto, porque dejó a algunos actores por fuera, pero fue un proceso de democratización, de aumento en la separación de poderes, de incremento de derechos y garantías, como lo fue la tutela, como lo es el hecho de que tengamos un control de constitucionalidad en cabeza de la Corte Constitucional, como lo es una Carta de Derechos Fundamentales, con una serie de derechos no solo civiles y políticos, sino también sociales, económicos y culturales, y eso significó un proceso de pacificación muy importante en Colombia. Pero lograr incluir a esos actores adicionales que estaban por fuera y, sobre todo, materializar las promesas que están en el texto de la Constitución del 91, pero que no son realidad, sobre todo en la periferia colombiana, en ese campo que ha sufrido más la violencia, que ha sufrido más la pobreza, que no ha tenido presencia institucional y que tiene hoy presencia de economías ilegales que en muchos escenarios terminan suplantando actividades ilegales, desiguales, de capacidad que no cumple el Estado en esos territorios. Esa promesa incumplida por ahora de la Constitución del 91 es la que el Acuerdo de Paz de La Habana retoma como su propia bandera y dice, es el momento de, para ponerle fin a la violencia, materializar la Constitución en estos territorios.
El acuerdo cierra el conflicto, pero también nos ponemos a superar, y eso lo hacemos entre toda la sociedad, a superar las causas que originaron la guerra en nuestro país. ¿Y cuáles son esas causas? El abandono, la pobreza, la miseria, la falta de participación política, pero también algo muy importante, que a los opositores, que los hay en todo el mundo, la oposición cumple un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades, aquí en nuestro país nos arrasan a sangre, nos arrasan a sangre y fuego. Entonces, ¿cómo lograr que la participación de la oposición, de los contradictores políticos, tengan un espacio importante dentro de la sociedad, dentro de la Constitución, dentro de la normatividad, dentro de las instituciones, que seamos contradictores políticos y no por eso se nos elimine, que es lo que ha ocurrido en nuestro país por años y años y años?
Mi padre fue asesinado con 38 años, Bernardo Jaramillo tenía 34, es decir, era la expresión de una generación, y eso tenemos que tenerlo claro, los jóvenes de entonces reclamando, digamos, un modelo de sociedad que también les incluyera, porque la Constitución de 1886 y la dinámica social del país no incluía a la juventud de entonces.
Que la vida no sea asesinada en primavera.
Pero la discusión hoy yo la quiero enfocar de la siguiente manera. Primero, ¿es apta la Constitución para terminar procesos que aún están pendientes, como el del ELN? Es decir, ¿o es al revés la actual Constitución un escollo? Porque algunos sostienen, no, es que sin una nueva Constitución no vamos a poder llegar a la paz. Yo sostengo que esa es una visión tremendamente equivocada. Lo que hoy tiene la Constitución, hay elementos funcionales que hay que cambiar, algunos yo los llamo fisiológicos. Por ejemplo, yo creo que lo de la justicia no ha salido bien, ya dije que la descentralización ha estado un poco yendo de la seca a la meca, pero la esencia, la medula, el elemento central, yo suelo llamarlo utopía, no en el sentido de que no se pueda cumplir, sino que es el sueño de una sociedad, que es la fibra que, jurídica y también cultural, como lo dijimos, y espiritual, está absolutamente viva y es el camino que permitiría consolidar la paz restante. Luego, me parece que es una falacia decir que se necesita cambiar la Constitución porque los elementos están allí, hasta el punto de que con las negociaciones en La Habana, en mi opinión, se cierra ese ciclo constitucional frente a una de estas guerrillas, quedando pendiente lo que sabemos. La Constitución está hecha para eso, y fue hecha para eso y sigue estando vigente para eso. Es un problema de aplicación.
Preguntamos a la gente, ¿conoces cuáles son los acuerdos de paz pactados en La Habana en el 2016?
Creo que eran los de hablar sobre lo de la paz, que por cierto, yo la veo muy embolatada.
No le he prestado, la verdad, no le presto mucha atención a eso. Pues porque esos temas de política es como solo corrupción y la verdad no.
No los tengo muy claros. Sé, o lo que poco que conozco es acerca de un acuerdo de paz, pero no con total claridad de básicamente a qué pertenecía o qué era lo que se estaba firmando.
Bueno, a mí me parece importante que todos conozcamos cuáles fueron esos acuerdos que se firmaron en La Habana en el 2016.
A profundidad no tengo esos conocimientos, pero sí por mi perfil profesional tengo pues una serie de conocimientos sobre qué fueron ese proceso, qué tipo de negociación hubo y pues el fin que tenía esa negociación.
Conocí algunas cosas porque me interesé un poco y sobre todo el tema de la desmovilización de las FARC.
Yo siento que nosotros no tenemos información directa a profundidad sobre lo que pasa o sobre este tipo de acuerdos que en algún momento se empiezan a ejercer.
Es algo que todo mundo lo debería conocer y todo mundo lo debería saber solo por el hecho de ser colombiano.
Es un tratado de paz que lo que intenta es corregir las problemáticas que generaron el conflicto armado del país.
Con el daño que hicieron, resarcir a las personas que fueron víctimas de esta pelea que muchos de ellos no tenían nada que ver en ella.
Lograr conciliar ha sido un camino largo, pero hasta el momento no viable.
Si no se cumplen, si no se realizan materialmente, si no se financian, si no hay la voluntad política, desafortunadamente podrían resultar en nada.
Que nosotros sigamos en esa búsqueda y lleguemos de pronto más, de una manera más práctica a ese concepto de paz que es demasiado pues distorsionado, ¿no?
La agenda del Acuerdo de La Habana, esos 5 puntos de La Habana, no fueron una invención, no fueron un capricho. Esos 5 puntos salieron de identificar cómo evitamos que este conflicto se perpetúe. Entonces, más allá de la polarización entre el sí y el no, entre si algunos dicen, no, eso ya pasó, ya no es conmigo el proceso de paz, la discusión sobre el desarrollo rural y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para realmente tener una democracia participativa y no solo representativa, donde el que gana no puede decir es que yo gané y de malas los demás, sino que tiene que ejercer el poder sabiendo que tiene que escuchar permanentemente, particularmente a aquellos que se le oponen, que un componente fundamental de reincorporación efectiva de quienes dejan las armas, de garantía de seguridad territorial, que transformar el problema de las drogas para no seguir repitiendo los errores del pasado, sino cortar el vínculo entre producción de drogas y financiación de un conflicto armado y satisfacer los derechos de las víctimas, le podemos poner el rótulo del acuerdo de paz. O podemos no ponerle el rótulo y darnos cuenta que es la agenda pendiente para que este país pueda salir de 50 años en donde tenemos atravesado en el camino un conflicto armado que no nos deja crecer al potencial económico que necesitamos, que no nos deja reducir la desigualdad y la pobreza como necesitamos y que la única manera de que entre todos, con nuestras distintas posiciones, entre quienes votaron sí, entre quienes votaron no, podamos realmente crecer y resolver los problemas de este país es si enfrentamos en esos territorios esas condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe. Entonces, más allá del sí y del no, esa es una agenda pendiente de este país si queremos evitar el resurgimiento de nuevas violencias.
hemos sido cuidadosos en separar el llamado fin del conflicto de la noción de paz, que es una noción mucho más profunda, de más difícil consecución, que ya no queda en manos de un gobierno y de un grupo guerrillero, que toma más tiempo, incluso inicialmente hablamos de 10, 12 años, y para algunos de los elementos que fueron pactados hablamos después de 15 años, y eso es distinto al fin del conflicto. El fin del conflicto tiene más que ver con los elementos de entrega de armas y los aspectos propiamente militares. Eso suena muy abstracto, pero no lo es, porque yo sostengo que el verdadero cambio, el mayor cambio estratégico para haber logrado en La Habana consolidar el acuerdo fue precisamente una distinción de esa naturaleza, porque en los esfuerzos anteriores se había confundido una mesa de negociaciones con la multiplicidad de temas que pudiéramos calificar como lo divino y lo humano. Eran mesas que fracasaban, mientras que en La Habana se logró en la fase secreta un elemento, una agenda precisa, funcional, de 6 puntos cuyo propósito era finalizar el conflicto con ese grupo guerrillero, dejando abierta la posibilidad de paz. Y ahí viene el segundo concepto. El acuerdo hay que mirarlo en su integralidad. El acuerdo tiene esas normas de finalización de la confrontación militar, pero es una hoja de ruta para Colombia en otros temas, para que fueran tramitados en democracia, por ejemplo, la reforma política. La palabra que menos se usa es reconciliación. Yo recuerdo que vino el Papa Francisco y en 3 días nos dijo, no, todo esto tiene un propósito, que es reconciliarnos, y dijéramos, todavía hay enorme resistencia. Bueno, también hay que tener paciencia. Todos estos procesos se toman su tiempo. Rompen muchos prejuicios en sectores de la sociedad colombiana. Luego, cuando creo que el gobierno ha cumplido con los elementos de reincorporación de los excombatientes, los planes de desarrollo con enfoque territorial, etc. Pero yo creo que todavía hay enormes ausencias que yo confío que finalmente los colombianos entraremos en el camino de entender que el propósito final es justamente reconciliarnos.
Virgelina Chará, líder social con más de 35 años de experiencia, originaria de Suárez, Cauca, nos comparte la visión de la construcción de paz en otros territorios.
Cuando nosotras empezamos el proceso de memoria, era hablar de nosotras, lo que nos había pasado. Como víctima, se convierte en un gueto. Encontramos comunión de costurero, que era mucha la gente que quería contar y no tenía cómo, que quería hablar. Y no tenía cómo hablar porque no habían espacio ni se los permitía. Entonces es cuando nosotros nos conformamos en unión de costureros y empezamos a escuchar a todos y a todas.
Entonces cada metro, entonces son 36 metros de tela.
Cada uno tiene un poquito que contar, cada colombiano tiene un poquito que contar. La última verdad no la tenemos las víctimas. No la tiene el gobierno, no la tiene la policía, no lo tiene. Los colombianos y colombianas tienen toda la verdad escondida. Por eso nosotros decimos que esa verdad escondida algún día nos la tienen que revelar.
Trabajemos por la paz. Colombia la logrará. Tratémonos como hermanos, extranjero y colombiano. No genere más la guerra, porque a todos nos afecta, nos induce a la pobreza, acepta la realidad, respeta la diversidad étnica y cultural.
Nosotros incidimos mucho en la transformación del ser humano, pero para transformarse el ser humano primero tiene que transformarse el pensamiento y transformar la institucionalidad y limpiarse espiritualmente, porque el daño lo tienen espiritualmente y por eso detienen la mente. Y hasta que eso no nos sanemos espiritualmente de todo el daño que nos han causado y que seguimos recibiendo, no habrá un cambio emocional, porque son las emociones de la gente las que están afectadas.
trabajemos por la paz. Colombia la necesita, tenemos muchos problemas, pero más cosas bonitas. Las mujeres se preguntan, ¿cuándo llegará la paz? La paz son mis derechos, porque las van a cambiar. Trabajemos por la paz, derechos y la verdad, secretos que hay escondidos. ¿Cuándo lo revelarán? Nos dicen que nos sanemos, también que nos perdonemos. ¿Cómo voy a perdonar si no sé la verdad? La verdad la necesito y así me puedo sanar.
Santiago Garzón, estudiante de psicología en la Universidad de La Sabana, ha participado en la Unión de Costureros.
Esos van a ser como los tres grandes temas de las telas, si los tres grandes mensajes, pero que...
La participación ciudadana en Colombia se limita mucho a los escenarios de la política tradicional, el ser electo o el elegir, incluso el salir a marchar, a protestar, cae en esa categoría. Y nos olvidamos que en realidad la participación ciudadana y la participación política recoge cualquier acción que busque transformar la realidad social para bien. En ese sentido, cuando tú vienes a tejer acá en la Unión de Costureros, la creación de las telas parte desde que yo vengo, cuento mi historia, escucho las historias de los demás y a partir de las similitudes, de las diferencias que encontremos en nuestras historias, construimos una tela, ¿sí? Y entre todos la abordamos. Y si tú lo piensas bien, el simplemente hecho de tú sentarte a escuchar, a hablar y a coser con una persona y, verdad, interesarte por lo que te está contando, de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, lo que necesita, eso ya es un acto que a ti en un nivel personal te transforma. Y como estamos hablando de que estas telas se construyen a varias manos, estamos hablando de que hay una transformación personal, o sea, están ocurriendo muchos procesos de transformación personal. Y eso lo que hace es que a medida que va creciendo estas iniciativas de la Unión de Costureros, porque ha crecido muchísimo desde que inició, va aumentando, digamos, la transformación. Ya podríamos no hablar solo de una transformación personal, sino de una transformación social. Y ahí está la participación política desde el acto de tejer.
La paz no será solo un asunto del tratado o de la Constitución del 91. La paz es el resultado de una construcción colectiva diaria de todos. Los espero en el siguiente episodio para viajar a los movimientos sociales desde el 91. Volvamos al Futuro es un podcast producido por Quinto Color en coproducción con RTBC. Dirigido por Luisa Orozco. Escrito por Estíbaliz Lipes. Diseño sonoro y mezcla por Sonia Poveda Lazo. Música original por Rubén Rincón. Y en la locución, quien les habla, José Lombana. Agradecemos a todas las voces que participaron en este relato. Hasta la próxima.